En esta entrega de Flaxo Diálogo con el Periodismo tenemos el gusto de tener aquí a Fabricio Vela, periodista de especialmente de radio, ha trabajado en muchos medios de comunicación, ha estado vinculado en este momento al sector público de medios de comunicación que nace en el Ecuador desde hace relativamente poco tiempo. Así que bueno, Fabricio, un placer tenerlo aquí en esta charla, en esta conversación, en la que procuramos que los compañeros, los colegas periodistas, nosotros hace bastante tiempo que no ejercemos el periodismo y extrañamos, entonces queremos compartir experiencias, queremos un poco saber cómo los periodistas ecuatorianos se plantean su propia actividad. ¿Cuáles son las cosas que les ha impactado como profesionales? ¿Cuáles son los desafíos que se plantean? En fin, siéntase en casa, este es un espacio abierto.
Qué gusto, Isabel. Un placer, realmente muy honrado por la gentil invitación que recibí por parte de Flaxo Radio. Le comentaba fuera de micrófonos, no sabía que Flaxo tenía una señal de radio online, me parece espectacular, porque eso también da cuenta de cómo institucionalmente también empezamos a posicionar algunos segmentos en los cuales podemos hacer comunicación, podemos hacer radio. Yo he sido históricamente crítico de la manera como los medios de comunicación se han concentrado en muy pocas manos, es decir, la persona o el empresario o el grupo empresarial o económico que tiene dinero se puede poner un medio de comunicación. Entonces, evidentemente, este aparece como una alternativa de un medio diferente, alternativo, valga la redundancia, para también hacer comunicación. Me presento, yo he sido 20 años comunicador, he hecho televisión, he hecho radio. Yo la radio, yo creo que nací con la radio bajo el brazo. Mi padre es un comunicador de toda la vida de radio, un radiodifusor en la ciudad de Ambato. Yo soy ambateño, con raíces manavitas, ¿no?
Una mezcla interesante. Sí, los ambateños y los manavitas se llevan ahí bastante bien. En realidad hay muchísimas familias de Tungurahua y de Manaví.
Claro. Entonces ahí se dio esa mezcla entre mi padre y mi madre. Dicen que tengo más parecido a mi madre. No se me escucha tal vez en la voz tan serrano, digamos una mezcla de las dos cosas, pero sin duda yo soy ambateñísimo, ¿no? Soy muy, muy apegado a esa ciudad que me vio nacer, donde me formé gran parte de mi vida. Luego emigré a Puerto Viejo, viví en Puerto Viejo una temporada, luego en Guayaquil, donde empecé a hacer comunicación en 1992, en diciembre, en el Canal 4 de Guayaquil. Se llamaba Telesistema, antes Tele 4 Guayaquil, decano de la televisión ecuatoriana, ahora se llama RTS. Luego vine acá a Quito, entré a Gamavisión, ahora Gama TV, posteriormente a Teleamazonas, luego a TC Televisión y desde hace 3 semanas formo parte de la naciente televisión legislativa. Soy parte del equipo de este nuevo canal, de este nuevo medio de comunicación, ya que hablamos de medios alternativos y la idea es un poco instrumentar. Estamos en un medio que probablemente está en una fase de nacimiento. Tenemos que hacer mucho para consolidarlo, pero es un primer paso el que se ha hecho, Isabel.
Es muy interesante. Estamos con Fabricio Vela en Flaxo Diálogo con el Periodismo. Tenemos que recordar que estamos en Facebook, www.com/flaxoradioecuador, que nos pueden escribir al Twitter o que pueden revisar nuestros tweets. Yo la verdad es que hace mucho que no lo hago. Estaría bueno saber qué es lo que estás. Yo no tuiteo. Yo tengo una negación con esa tecnología. En @flaxoradio y que recibimos correos electrónicos también todo el tiempo, flaxoradio@flaxo.edu.es, y nuestra web es www.flaxoradio.es. Así que no pueden no encontrarnos con Fabricio Vela esta vez. Decíamos, ¿cómo es esto de parir un nuevo medio de comunicación y sobre todo empezar a pensar este tema de la televisión legislativa, ¿no es cierto? Hay países que tienen muy consolidada esa tradición. Nosotros somos nuevos en los medios públicos, claro, y los medios legislativos son más nuevos todavía.
Sobre todo cuando, y hemos hablado varias veces con usted, Isabel, en entrevistas, tanto en televisión como en radio.
Estamos invirtiendo los papeles. Sí, acá la que duda pregunta soy yo.
Sin duda. algo que se me pasaba, ¿no? Y que tal vez es lo más importante o la razón de ser de este diálogo. Toda mi vida he hecho radio. Desde los 12 años empecé como operador, ¿no? ¿Cómo se llama nuestro operador del día de hoy?
Es nuestro productor general.
¿Nuestro productor? ¿Cómo se llama nuestro
productor? No, es que está operando los equipos del productor general de Flexo Diario.
Qué interesante.
Carlos Flores. Carlos Flores es un periodista vinculado a medios alternativos en su país, Perú. Vinculado a la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y que ha prestado, sobre todo ese conocimiento para la construcción, hablábamos de este medio online, de Flaxo Radio. O sea, Flaxo Radio se sirve de esta experiencia riquísima de Carlos y del aporte y del trabajo de Carlos Macas y de todos los becarios de la institución que están trabajando y produciendo programas.
Todo en estructura, pero bueno, yo señalaba, tenía 12 años y empecé operando. En ese tiempo no había, pues, Carlos, Isabel, amables oyentes, las computadoras o los sistemas tecnológicos que tenemos ahora. Ustedes tienen una Mac, por ejemplo, acá que puedo ver, una consola de última generación. En ese tiempo teníamos tocadiscos, teníamos los platos con los discos para 33 revoluciones que eran los grandes o 45 revoluciones por minuto que eran los pequeñitos. Las cuñas comerciales en las famosas cartucheras. Y yo empecé siendo precisamente operador de sonido.
La cinta abierta.
Claro. Y además hacía borde de campo en el Estadio Bellavista de los partidos del técnico universitario, recuerdo claramente. Daba las alineaciones, los tiros de esquina, las jugadas polémicas, la reacción de la hinchada. Así empecé yo haciendo radio y toda la vida para mí la radio fue un mundo mágico. Me atrajo mucho más que la televisión en el sentido de que a uno probablemente la radio lo saca de determinados esquemas, que lamentablemente nos obliga a ocuparlos la televisión. Yo, por ejemplo, ahora mismo tengo un programa en Radio Majestad FM, desde hace casi 3 años, varias veces usted ha tenido la bondad, Isabel, de acompañarnos en ese espacio de noticias. Yo siento que en la radio soy más yo, más Fabricio Vela. Salgo de muchos esquemas, puedo explotar el género de opinión que también existe en la comunicación.
Claro, es un género periodístico,
por supuesto,
que no es el espacio para dirimir cuestiones personales, que es una cuestión para construir justamente pensamiento relevante.
Y es parte de la libertad de expresión a la que estamos abocados todos. Yo concibo a la opinión como la posibilidad de expresar lo que yo pienso, pero no significa que yo, porque estoy detrás de un micrófono, tengo la patente de corso para insultar, para denostar, para ofender, para acusar, para juzgar a cualquier persona por el hecho de ser un comunicador o de ser periodista. Yo concibo la comunicación de otra manera y yo creo que ese es uno de los grandes temas que fue una parte de los errores históricos que hemos tenido periodistas y medios. Ahora bien, sí, en los últimos tiempos se ha posibilitado esta apertura a los medios públicos que tal vez era una instancia que en el pasado solamente se circunscribía a la denominada Radio Nacional del Ecuador, ahora Radio Pública. Una radio nacional que históricamente había sido abandonada, no tenía apenas por ahí un par de programas, no tenía mayor número de periodistas y no tenía probablemente la infraestructura, inclusive editorial, que tiene ahora la Radio Pública del Ecuador. ¿Qué pensar de un medio público de televisión? Casi que la televisión estaba circunscrita al sector privado. Yo creo que antes del año 2007, todos los canales de televisión eran privados, absolutamente todos.
Así es, todos los medios de comunicación en el Ecuador.
Claro, con excepción de la Radio Nacional del Estado.
Pequeñitas excepciones de medios comunitarios.
Comunitarios, que muy incipientes todavía, ¿no?
Muy pequeños, y aparte porque hay medios que cumplen función comunitaria que se han disfrazado de privados para poder operar y para poder funcionar.
Yo por eso destacaba con mucha complacencia este esfuerzo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales que tienen ustedes por impulsar este medio que es también un medio de comunicación, un medio alternativo para diversificar las voces. Ahora, tenemos la posibilidad de los medios públicos, tenemos un canal público, tenemos una radio pública, tenemos un portal web público, tenemos la posibilidad del acceso a los medios comunitarios. Yo creo que el debate ahora sí se ha diversificado. Y eso también se siente en este naciente proyecto de la televisión legislativa. Vamos a hablar un poquito de experiencias muy cercanas, Colombia, Venezuela, Perú, donde hay televisión legislativa, que casi se circunscribe a la transmisión de las sesiones plenarias de los congresos, de las asambleas o de los senados de cada uno de esos países. Lo que nosotros perseguimos acá, sí, el producto central de la televisión legislativa del Ecuador será la transmisión de las sesiones legislativas, porque es importante que la gente conozca el funcionamiento de las sesiones legislativas, pero nosotros queremos añadir elementos que probablemente nos van a diferenciar de otras televisiones legislativas. Los informativos, por ejemplo, la posibilidad de generar mayor cantidad de noticias, aquellas que produce la Asamblea Nacional y que no son difundidas por los medios tradicionales. Yo tal vez hablo desde la experiencia. Yo he sido reportero legislativo durante 18 de los 20 años que tengo de carrera, reportero legislativo y político. He seguido el teje y maneje del Congreso Nacional, he tenido la oportunidad de cubrir las dos asambleas, la constitucional del año 97-98 y la constituyente del año 2007-2008. He visto la caída de los presidentes, he sido testigo de decisiones legislativas como aquellas vinculadas al feriado bancario del año 98. Yo sí, varias veces comentando con colegas, he dicho, podría escribir un libro de todas estas vivencias que he tenido como comunicador. Pero en realidad, ¿qué es lo que siempre nos atrae a los periodistas y a los medios tradicionales? Tal vez son los temas netamente coyunturales, tal vez es el escándalo, tal vez es aquello que se considera visual o auditivamente más vistoso para preparar una pieza periodística. Pero también hay otro tipo de noticias que se pueden generar desde la función legislativa. La idea es también plantear esa posibilidad. Contarle a la gente aquellas cosas que probablemente no nos la cuentan los medios tradicionales.
Y ahí quiero,
por favor.
Ahí quiero un poco meter la cuchara. Estamos con Fabricio Vela en Flaxo Dialoga con el Periodismo y queremos saber un poco cómo se hace para desaprender, porque uno tiene una larga trayectoria en esto de la coyuntura, en esto de la cobertura, digamos, de corto término, en esta necesidad de completar incluso en los medios privados una cuota de información que por la cual se mide nuestra productividad como periodistas. ¿Cómo se hace para dejar eso y plantearse otras cuestiones, digamos, otra forma de hacer cobertura, otras noticias?
Es muy difícil apartarse completamente de la coyuntura. Yo no lo podría hacer. Yo me considero un periodista de raza. Yo adoro el periodismo, adoro cubrir, adoro la reportería. No me podría desvincular jamás de los temas coyunturales, pero evidentemente desde la generación de una televisión diferente, no comercial, una televisión pública como la televisión legislativa, no solamente hay que circunscribirse a la coyuntura, sino procurar distribuir el tiempo y nuestra pauta en función, uno, de la coyuntura, pero también de aquellos temas distintos. Le planteo un ejemplo. La semana anterior, obviamente la atención de todos estaba en la preparación del informe para segundo debate del proyecto de reformas a la ley de minería, que fue enviado con el carácter de económico urgente por el Ejecutivo. Esa era la atención de todo el periodismo.
Claro, y de todo el país. De todo el país. Porque digamos que este tiene mucho que ver con el futuro económico
claro,
del Ecuador.
Pero resulta que en el curso de esa cobertura aparecieron por ahí jóvenes, alrededor de una treintena de jóvenes y miembros de la Fundación Jóvenes con Cáncer que llegaron a la Asamblea a exponer una serie de necesidades porque decían, se encontraron justamente en esa jornada con la ingrata noticia que el Ministerio de Inclusión Económica y Sociales había recortado el presupuesto de $64,000 anuales que ellos recibían para solventar parte de sus gastos, porque con $64,000 anuales no se hace casi nada, sobre todo cuando se trata de tratamientos para personas que sufren esa enfermedad, una enfermedad incurable que es de dominio público. Evidentemente ahí tiene un tema que probablemente no estaba en la agenda, no formaba parte de la coyuntura, pero hay que cubrirlo, hay que contar una historia. Tal vez ese niño con cáncer, tal vez esa señora que acompañó a su hijo que está en silla de ruedas con leucemia. Conversar con ellos y generar historias humanas que salen más allá de la agenda. Planteo ese ejemplo para citar tal vez un detalle que no siempre se cubre por parte de los medios tradicionales, circunscritos casi casi a la agenda mediática. Agenda que, por cierto, en los últimos tiempos, y hay que reconocerlo, nos la marca pues el presidente de la República. También hay que decirlo. El presidente Correa, dentro de su innegable liderazgo político, yo he sido periodista desde Durambayén en el año 92, yo no me he encontrado en la cobertura diaria con ningún presidente como el actual, como el economista Correa, en función de la dinámica noticiosa que se genera diariamente. Y sin duda, el presidente Correa marca la agenda política de este país hoy por hoy. No hay otro personaje político de esa envergadura. Entonces,
pero Fabricio,
para los medios tradicionales es muy difícil apartarse de esa agenda
exacto,
mediática.
Pero esto tiene que ver con qué. Con el predominio de las fuentes oficiales en la cobertura tradicional que usted le está llamando.
¿Y qué pasa con las fuentes alternativas?
Claro. Claro, claro. Esto es precisamente, mire, la controversia que se ha dado en el caso de esta decisión del presidente de no permitir que sus ministros den entrevistas, uh-huh. por ejemplo. Se retiraron las fuentes oficiales de los medios privados o se retiraron las más concurridas, recurridas y solicitadas fuentes oficiales. Bueno, ¿qué pasó con la cobertura, no es cierto? Esto es importante decirlo. O sea, ¿cómo afectó esto la agenda mediática?
Y afectó. Yo, en mi programa de radio, hice una crítica muy respetuosa a ese tema desde la óptica del periodista. Yo no estoy de acuerdo con que se cierren las fuentes oficiales por más que se traten de medios que eventualmente sean considerados como detractores del Ejecutivo o de las autoridades que forman parte, pues, de la política pública de este país. Me parece que el cerrar esa posibilidad coarta, a su vez, el trabajo de los medios en función de tener también y en cumplimiento de aquello que hemos aprendido todos, aquello tan elemental que hemos aprendido todos desde las aulas universitarias, que es la diversidad de fuentes para poder contrastar la información y presentar esa diversidad de criterios ante la opinión pública a través de una pieza periodística. Me parece a mí, y lo planteé con todo respeto, lo dije públicamente, me pareció que fue un error. Yo pienso que es un error. Yo creo que no hacía falta aquello. Yo pienso que eso de alguna manera abonó inclusive para aumentar los resquemores de algunos sectores que, desde mi punto de vista, injustificadamente han denostado la necesidad de este país de tener una ley de comunicación. Ahora mismo, por ejemplo, yo debatía con un colega respecto de esta propuesta generada por la legisladora María Augusta Calle de incorporar este término denominado linchamiento mediático. Alguien me decía, es una novelería. Puede ser que sea pensado como una novelería en función de la coyuntura. Pero yo me remontaba y yo hablaba de mi experiencia personal. ¿Qué pasa cuando resulta que un medio de comunicación, en función de sus intereses, empieza a generar notas informativas para destruir la reputación de una persona? Voy a poner un ejemplo, lo que le ocurrió. Yo he sido parte de aquello, yo he visto aquello. En su momento, los canales vinculados al grupo Isaías, durante esta pugna por el tema de Filambanco y el feriado bancario y el congelamiento de los depósitos.
Estamos hablando, Fabricio, lo voy a cortar para que se entienda, en beneficio de escuchas que no necesariamente claro. están en el Ecuador. Estamos hablando de finales de la década del 90, una época de fuerte ajuste Así neoliberal, es. En el cual justamente se congelaron los depósitos bancarios, la gente fue despojada de sus recursos autoritariamente y esto marcó, digamos, un punto de inflexión en la historia del país.
Claro. Posteriormente a aquello, digamos, después de que el Filambanco fue entregado en el año 2001 al Estado ecuatoriano, el banco fue entregado en el 98 al Estado ecuatoriano y en el 2001 cerró sus puertas luego de la fusión con la previsora y se produjo la quiebra que es de dominio público. Yo trabajé en uno de los canales de los señores Isaías precisamente a partir de mayo del año 2001. Y resulta que, y es un tema que yo le he dicho públicamente, no se trata de que ahora estoy hablando a las espaldas, ni mucho menos. Yo le he dicho en su momento, en varias ocasiones, y he cuestionado aquello. Notas periodísticas para, por ejemplo, de 5 minutos, que es un tiempo enorme para un reportaje de televisión, para cuestionar la calidad moral de Carlos González Albornoz. Menciono un ejemplo. Diputado de la Izquierda Democrática en ese momento. ¿Qué fruto sí de ese trabajo periodístico nos enteramos que ha sido bachiller? Que no era doctor, sino bachiller de colegio. 5 minutos de reportaje denostando la calidad moral de ese personaje o de el señor doctor Juan Falconi Puig, sin la aplicación del derecho constitucional a la réplica. El medio no le abrió las puertas
claro,
al diputado
que estaba
González.
Normado, pero nunca se había hecho cumplir.
Claro, estaba normado en la Constitución del año 98. Claro. Así como la Constitución vigente hoy, la de Montecristi, también consta ese acápite dentro del capítulo de derechos.
Así es.
Y cuando se nos utiliza a los periodistas para esos intereses, para defender esos intereses, cuando uno, por ejemplo, quiere aplicar la famosa cláusula de objeción de conciencia, que desde mi punto de vista es poco aplicable en la práctica, porque si uno se niega a hacer el trabajo, corre el peligro de que se quede sin trabajo en ese medio de comunicación. Entonces, para mí los temas de fondo sobre la ley de comunicación son esos. Más allá de esta cosa que yo he dicho tan abstracta como la libertad de expresión.
La aplicabilidad de la cláusula de conciencia es un tema de fondo. ¿Y el otro?
Ese es un tema de fondo. El otro tema de fondo, ¿qué pasa cuando desde los medios privados se orientan las noticias a atacar a los enemigos o detractores y no se concede el derecho a la réplica que también consagra la Constitución, en el mismo espacio, bajo los mismos parámetros, en el mismo tiempo. ¿Qué pasa con aquello? Son cuestiones que a mí me parece consagra la Constitución, pero no están reguladas, y no sé si la redacción del proyecto de ley de comunicación apunte precisamente a clarificar aquellos elementos. Hay otras cosas, permítame insistir, Isabel, yo he calificado esto de la libertad de expresión como una cuestión abstracta, porque existe de hecho la libertad de expresión. Yo estoy ejerciendo mi libertad de expresión en este momento a través de la gentil invitación que ustedes como Flaxo Radio me han formulado. Yo sí pienso que la libertad de expresión tiene límites, que la libertad de expresión termina en el momento que yo estoy atacando la honra de los demás y que yo debo ser responsable, y ahí viene la famosa responsabilidad ulterior, responsable de lo que digo. Si yo mañana pasado le digo a usted, Isabel, que es narcotraficante, yo tengo que probar que usted es narcotraficante, no usted probar que yo estoy mintiendo. Y en este país, lamentablemente, se ha manejado un criterio de que usted es culpable hasta que no demuestre su inocencia, cuando el principio universal es usted es inocente hasta que yo no pruebe que es culpable.
Y es un principio constitucional.
Claro, eso se ha manejado.
El principio del derecho a la legítima defensa y a la presunción de inocencia.
Y ese tema ha sido malentendido históricamente por los medios de comunicación y por determinados líderes de opinión que aprovechan esas posibilidades de tener acceso a los medios, a los micrófonos, a las cámaras, para poder denostar sin beneficio de inventario. Pero más allá del tema de la libertad de expresión, decía, hay temas que para mí son de fondo. He planteado la objeción de conciencia, el derecho a la réplica, que deben ser regulados en función del principio constitucional. ¿Qué pasa con la estabilidad de los periodistas? ¿Qué pasa con el cumplimiento de los derechos laborales de los comunicadores?
Absolutamente, esto es sustancial.
Hace un momento yo interactuaba por Twitter con una colega de un canal de televisión de Guayaquil que ella había escrito que le indigna ver cómo muchos medios radiales o muchos medios impresos envían a sus periodistas en bus a las coberturas periodísticas.
No los envían, ellos van. Y costean lo que pueden costear
con los magros sueldos
que les pagan.
Se van como pueden. Y resulta que cuál ha sido la práctica en muchos medios. No afiliar a los periodistas al Seguro Social, pagarles contrafactura, es decir, a través de los servicios prestados, no reconocerles el pago de los décimos que consagra el Código del Trabajo y una serie de cosas que, desde mi punto de vista, forman parte de lo que se ha denominado la precarización del trabajo periodístico, porque mucha gente se olvida que el periodista es un trabajador de la comunicación. El periodista no es un ángel ni un arcángel.
Estamos con Fabricio Vela abordando un tema muy importante. Ustedes nos pueden seguir por Facebook, www.facebook.com/Flaxo Radio Ecuador, lo pude decir bien, en Twitter, @Flaxo Radio, por correo electrónico flaxoradio@flaxo.edu.es y en nuestra web www.flaxoradio.es. El tema de la precarización laboral, le quería comentar a Fabricio Vela un tema importante, algunas tesis desarrolladas por estudiantes de nuestra maestría en comunicación de Flaxo, dan cuenta precisamente de esto, de la precarización laboral. Yo me he sorprendido de la información recabada. Lo que usted me cuenta realmente no me toma por sorpresa ahora, porque la lectura, ver estos datos en blanco y negro, es tremendo.
Pero ¿cuándo los hemos conocido? Hoy hemos conocido estos datos. Esto ha ocurrido de toda la vida, yo insisto. Tengo 20 años en el ejercicio del periodismo. Yo siempre he visto esto, pero como nunca antes, hoy sí estamos debatiendo estos temas que para mí son temas de fondo, porque tienen que ver con los derechos laborales y los derechos humanos de los comunicadores.
Y tiene que ver con la calidad de la información y tiene que ver con la responsabilidad. Las personas, me ha sorprendido saber que las presentadoras y presentadores de televisión ganan una parte de su sueldo en vales de peluquería y en ropa que se les entrega, hemos dicho en otros espacios, que esto es como la ropa de trabajo, las botas y el casco del trabajador de la construcción. Es decir, es material de trabajo que debe ser provisto por el empleador al igual que los insumos de trabajo. No puede ser que los trabajadores de un medio de comunicación estén subsidiando a una gran empresa, por ejemplo, las comunicaciones vía celular. Es decir, las comunicaciones de celular de urgencia, por todas las trabas y dificultades que se ponen en las redacciones para la salida directa, terminan estando a cargo del trabajador. O sea, me parece muy acertada esta observación de Fabricio Vela. Somos trabajadores de la comunicación, es decir, tenemos patronales y requerimos por eso una defensa gremial, un espacio gremial que defienda nuestros derechos, porque son derechos.
Ahora, hay otro tema, el tema de el pago de los denominados sobretiempos u horas extras, que también ha sido largamente incumplido por los propietarios de los medios de comunicación, con el argumento de que el trabajo periodístico, que yo le considero un oficio, el de la comunicación, el del periodista, me parece que el periodismo es un oficio, por su naturaleza implica que uno no tiene horario. Pero resulta que yo me pongo a pensar, el médico tampoco tiene horario, el policía tampoco tiene horario, el paramédico, no, aquel que anda con la ambulancia, tampoco tiene horario, digo yo, teóricamente, porque pueden despertar a las 4 de la mañana, pero claro, está fuera de su horario. Si le despiertan a las 4 de la mañana, cuando su horario es de 2 de la tarde a 10 de la noche, pero por una emergencia le despiertan a las 4 de la mañana, tienen que reconocerle precisamente esas horas trabajadas fuera de su horario normal.
Siempre.
Y la práctica de los medios de comunicación, lamentablemente, ha sido incumplir con aquello, con ese argumento, que el periodista no tiene horario, que uno tiene hora de entrada, pero no tiene hora de salida.
El problema es comparar el ejercicio del periodismo con el ejercicio de una profesión liberal.
Por supuesto.
El médico percibe honorarios. Uh-huh. El trabajador de prensa percibe sueldo. Entonces es distinto.
Por supuesto.
El sueldo está atado a una jornada determinada que, si es excedida, evidentemente debe haber una compensación. Las horas extras, usted sabe que son horas más costosas.
Mm, claro.
O sea, y esto no se ha reconocido nunca en la vida, en el caso estoy de acuerdo, con Fabricio Vela, periodista de larga trayectoria, que nos visita en Flaxo, dialoga con el periodista.
Entonces, yo he sido muy crítico, Isabel, amables oyentes, de la forma como se han manejado históricamente los medios de comunicación. Ese es otro tema de fondo.
Es un tema de
fondo. Me parece que eso también debería ser en algún momento abordado de una manera mucho más clara. Y yo diría, hasta con disposiciones que impliquen sanciones. No solamente una multa, sino tal vez una sanción más fuerte a ese medio de comunicación que incumpla con los derechos laborales consagrados en la Constitución, en el Código del Trabajo y en la Ley de Seguridad Social de este país. Entonces, a mí me parece...
El Código del Trabajo.
Claro, a mí me parece que esas cosas... A mí me parece que esas cosas falta de alguna manera clarificar. Y otro tema que también para mí es de fondo, que sí lo aborda la Ley de Comunicación y que sí se ha debatido en los últimos tiempos, es el tema de la democratización de las frecuencias.
Absolutamente.
¿Cómo es posible que, y yo decía al inicio de esta conversación, Isabel, que las frecuencias históricamente hayan estado concentradas en pocas manos, sobre todo en manos de los más poderosos? Hace un par de semanas yo tuve la oportunidad de participar en un panel de televisión conjuntamente con Mauro Andino, con José Villamarín, catedrático de la Universidad Central del Ecuador.
Decano de la facultad ahora.
Ah, ahora es decano. Ya no es Fernando López decano, ¿no?
No.
Ahora es José
Villamarín, decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Central del Ecuador.
Y con Patricio Donoso, asambleísta de CREO. Mauro Andino, ponente de la Ley de Comunicación. Y yo les decía, conjuntamente con el colega periodista y amigo Carlos Rabascal, yo quisiera que me cuenten, ¿cuántos periodistas han tenido acceso?
Vi esa entrevista parcialmente por CN3.
Claro.
Muy interesante.
Yo preguntaba, ¿cuántos periodistas? A ver, saquemos en blanco y negro esa cifra. ¿Cuántos periodistas tienen acceso a frecuencias o son propietarios de medios de comunicación? Muy pocos. Muy pocos. Aquí en Quito me parece que hay dos que son emblemáticos, que son de los más tradicionales. Para algunos se han convertido ellos en actores políticos. Hay que discutir aquello. No voy a mencionar los nombres, pero son de conocimiento público. Pero son periodistas. Al fin de cuentas, son periodistas y tienen medios de comunicación. Pero ¿y el resto? ¿Cuántos periodistas, comunicadores, que hemos empezado desde abajo, siendo reporteros, haciendo la cobertura diaria, sufriendo todos estos temas que hemos referido en esta conversación, hemos tenido la posibilidad de acceder a una frecuencia de radio? Por ejemplo, ¿por qué no pensar que dentro de la democratización no promover, pues, que un grupo de periodistas nos aglutinemos, nos agrupemos y presentemos un proyecto para que se nos pueda otorgar una frecuencia de televisión, una frecuencia de radio. ¿Por qué solamente pensar en que el que tiene dinero puede poner ese dinero para comprar los equipos y el que tiene poder político, porque ese ha sido el manejo histórico, tiene la posibilidad de acceder al espectro radioeléctrico a través de una frecuencia? El ejemplo más claro es que muchos diputados, en su momento diputados, cuando ejercieron la legislatura, terminaron la legislatura y aparecieron con un medio de comunicación, con una radio, con un canal de televisión en sus respectivas provincias.
Bueno, así
esos
es.
Esos ejemplos hay muchos.
Y no son ejemplos, porque eso figura, claro, en el informe de auditoría de la Comisión Auditora de Frecuencias.
Y antes en el de la Contraloría.
Que fue un mandato constitucional, o sea, sin restarle legitimidad al informe de Contraloría. El informe de la Comisión tiene un valor agregado por haber sido un mandato constituyente que constituyó la Comisión y que le encargó la tarea de hacer esta auditoría.
Entonces, y ese me parece que es uno de los pendientes todavía de los últimos tiempos. Tras el informe de la Comisión Auditora, antes había precisamente el informe de la Contraloría. Por mandato constitucional de una de esas disposiciones transitorias generadas en la Constitución de Montecristi, se constituyó esta Comisión Auditora que presentó un informe. Desde el año 2009 han pasado 4 años y yo no he conocido de una reversión de frecuencias mal habidas o mal otorgadas por el desaparecido Consejo Nacional de Radio y Televisión, CONARTEL. Yo no he escuchado aquello. La otra duda que me salta, me parece a mí muy importante esta distribución 33-33-34, 33% para los privados, 33% para los públicos, 34% para los comunitarios, pero hay que clarificar qué va a pasar, cuándo va a comenzar la reversión, cuál va a ser el orden de prelación, porque cuál ha sido el manejo histórico. Yo soy comunicador y presento un proyecto, o presentaba un proyecto al CONARTEL para que me puedan otorgar una frecuencia. Digamos que yo estaba en primer lugar. Pero en el puesto 20 venía un diputado con ese proyecto y no había la prelación, no se respetaba la prelación.
O sea, se colocaba por delante.
Así es, en función de los intereses.
El titular del poder político.
Por supuesto. Y claro, como el periodista no tiene poder político, es un trabajador de la comunicación, que espere nomás el periodista. Yo he conocido ejemplos de gente, de radiodifusores de vieja data, que hasta el sol de hoy no pueden acceder a una frecuencia.
Esto se ha presentado en los distintos debates en los que se ha discutido los contenidos de la ley de comunicación con mucha preocupación. Ahora, analicemos un poco la posibilidad de esta que usted plantea, Fabricio, de constituir, no sé, entidades, no sé, cooperativas, grupos de profesionales de la comunicación. En otros países latinoamericanos como Argentina, a partir justamente de la última crisis, funcionan medios de comunicación en la modalidad de empresas recuperadas, es decir, abandonadas por sus dueños, que están siendo llevadas adelante con el trabajo organizado de sus trabajadores, de sus empleados, de sus antiguos empleados. Entonces, en este momento, la modalidad de empresas recuperadas, conozco un diario, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, y hay un par de medios, no tengo la cifra exacta, que funcionan así, o sea, como empresas sin patrono, gestionadas por sus trabajadores. Esta es una modalidad que hemos sugerido para los medios incautados.
Que yo no la había escuchado, por ejemplo. Pero en el caso de los medios incautados, se habló de una modalidad, y yo conozco bien, porque hasta hace pocas semanas fui parte de TC Televisión, medio incautado. Nosotros tuvimos acceso a una propuesta muy interesante para adquirir el 12% del paquete accionario de TC Televisión. El gobierno, a través de la Unidad de Gestión del Derecho Público, la UGDEP, había expresado la posibilidad de que los trabajadores de los medios incautados puedan comprar hasta el 30% de las acciones. En el caso de TC, obviamente no alcanzaba ni la plata, ni tampoco el número de gente. En TC Televisión éramos aproximadamente 500 y pico de trabajadores y se sumaron exclusivamente 280, me parece, compañeros. No sumamos a este proceso y logramos adquirir el 12% de las acciones a través de un crédito concedido por la Corporación Financiera Nacional con un mecanismo de repago que implicaba, en función de un estudio de mercado y de una aproximación hacia el manejo a futuro de las finanzas de TC Televisión, con fuente de repago, digo, con las utilidades que anualmente genera la empresa y que nos corresponderían a los trabajadores como accionistas.
Claro.
ese 85% que se reparte entre los accionistas, dejando intocable, obviamente, para los trabajadores ese 15% que se reparte entre los trabajadores conforme lo señala el Código de Trabajo. Entonces, hubo este ejercicio que también se aplicó en Gama TV, no sé si en CN3 se aplicó también.
¿Y cómo está funcionando esto? Es una cosa de la que el pueblo ecuatoriano ha sabido muy poco. Es decir, ¿cómo se han incorporado los trabajadores a la gestión económica, financiera, operativa y técnica de estos medios de comunicación?
Me parece que ahí todavía falta. Recién, no hace muchos meses, se concretó el tema de la negociación. Todavía falta un poco posicionar la representación de los trabajadores en las decisiones macro que adopte la empresa. Puedo hablar con conocimiento de causa de lo que ha ocurrido en TC. Conozco que lo mismo pasa en Gama TV. Esto va a ser un proceso, poco a poco. Conceptualmente, a mí me parece un tema fantástico la posibilidad de que los trabajadores tengan una representación o una participación accionaria y puedan ser convocados a la Junta de Accionistas y puedan participar en la toma de decisiones. Pero, por ejemplo, tal vez por el hecho de que no hace mucho se aplicó este mecanismo, se concretó este mecanismo en TC, todavía no se ha sentido esa representación de los trabajadores en la toma de decisiones. Pero yo creo que yo sí confío en la buena fe de los directivos del canal.
No, y sobre todo en la capacidad organizativa, claro, de los trabajadores de prensa.
Ahora, sí ha habido inconvenientes a lo interno en los dos canales en función de temores, porque al tratarse de medios incautados, hay gente que piensa que qué va a pasar en el futuro si las cosas cambian, como se dice popularmente, se vira la tortilla, tenemos otro gobierno, qué pasa si los señores expropietarios de los canales de televisión incautados recuperan
esos los readquieren canales mediante testaferros, digamos, bueno, sí, pero nadie les va a quitar la titularidad de las
ese
acciones que han adquirido.
Por eso no participaron todos los trabajadores, pero es un primer paso, yo digo que es un primer paso. Este mecanismo que usted ha planteado, Isabel, con el ejemplo de Argentina, yo no lo había escuchado, pero sería muy interesante.
Debemos intercambiar. Es interesante que se conozca. Han habido congresos, incluso reuniones, podemos buscar la documentación, de los medios de comunicación argentinos que funcionan bajo la modalidad de empresas recuperadas, es decir, empresas sin patrón.
Sería interesante conocer ese modelo. Y lo otro que yo he planteado, quiero insistir en aquello, hay que pensar, pues, en que los trabajadores de la comunicación deberíamos agruparnos más allá de los gremios tradicionales. Yo respeto y tengo muy buenos amigos en la Unión Nacional de Periodistas, en el Colegio de Periodistas, en la Federación Nacional de Periodistas, la FENAPE. Tengo muy buenos amigos, muchos de ellos maestros, inclusive en el tema de la comunicación, pero más allá de los gremios tradicionales, ¿por qué no pensar en agruparse un grupo de periodistas que tal vez tenemos nuestra trayectoria, tenemos nuestro tiempo en medios, y presentar una propuesta que implique la posibilidad, uno, de acceder a una frecuencia, radio o televisión. Dos, tener la posibilidad de acceder a un crédito a través de, no sé, la Corporación Financiera Nacional, por mencionar un ejemplo, para poder adquirir los equipos con facilidades de pago, con un periodo de gracia de X cantidad de tiempo, con una tasa de interés preferencial. Me parece a mí que esas cosas también deben ser debatidas, deben ser discutidas en su momento. La democratización de las frecuencias, sí, suena bonito, es espectacular.
Pero si también no está acompañado de política,
claro,
pública.
Para instrumentar aquello, porque no todos tenemos la posibilidad de tener en el bolsillo una cuenta bancaria $1,000,000 para ponerse un medio. Estoy diciendo cualquier cosa.
Hay que decir una cosa interesante. Estamos con Fabricio Vela en Flaxo Dialoga con el Periodismo. Una cosa muy importante para argumentar justamente estas posibilidades, esta necesidad de democratizar también el acceso a los medios materiales, claro, para poder desarrollar medios de comunicación, ¿cierto? Sería muy importante. Una cosa que tiene que ver con la historia de nuestro país. La prensa privada, los medios de comunicación privados han sido fuertemente sustentados desde el Estado, incluso subsidiados con recursos del pueblo ecuatoriano. La ley de fomento industrial ha significado una transferencia muy fuerte de recursos al sector privado de la comunicación, que ha sido otorgado por gobiernos de distinto signo sin contraprestación alguna. Es decir, sin exigir calidad periodística, sin auditar el uso de esos recursos y sobre todo sin exigir el respeto de los derechos de los trabajadores y el respeto de los derechos de las audiencias. Yeah. Es decir, lo que usted está planteando, claro, no es ni más ni menos que lo que han recibido las grandes empresas, por de supuesto, comunicación desde 1937. Imagínese todo el tiempo que hace en nuestro país.
Y yo, por ejemplo, he señalado que la política pública debe acompañar la democratización de las frecuencias para poder tener acceso a la compra de equipos porque, a ver, los entendidos saben lo que cuesta un transmisor. Un transmisor no cuesta 2 reales. Ya se viene la digitalización del espectro radioeléctrico a nivel de radio y a nivel de televisión. El tema de los micrófonos, el tema de las consolas, las computadoras, la música, son cosas que cuestan.
Son entonces, inversiones muy fuertes.
Que ser una inversión.
Que en el caso de la prensa privada han sido sostenidas también con fuerte ayuda del Estado.
Ya,
es decir, no tenemos más que exigir.
Por supuesto. Y lo otro que ha señalado Isabel, el tema del rigor periodístico. A mí me parece que ha faltado también capacitación, que me parece que es otro de los temas que sobre los cuales los medios de comunicación tradicionales tienen una enorme deuda con sus trabajadores de la comunicación. Voy a citar un ejemplo con todo respeto para quienes forman parte de determinados medios de comunicación y que han empezado desde abajo. Por ahí, por ejemplo, resulta que hay una vacante de camarógrafo en un canal. Y para ahorrar un costo, tienen un compañero que realiza labores de mensajería, pero que tiene conocimientos básicos de la camarografía. Tal vez por ahí el compañero mensajero salió un día con el compañero camarógrafo y el camarógrafo le enseñó la operación de la máquina. Es como que yo termine esta entrevista y vaya donde Carlos para pedirle que me enseñe la operación de la consola. Mecánicamente yo sé cómo opera la consola, pero ¿y dónde está la preparación? Ese criterio que debe tener el camarógrafo para hacerlas, para generar las imágenes, para captar las tomas, que también es un tema que implica una preparación.
Y sí, es un trabajo periodístico.
Que es un zoom out, que es un paneo, que es un traveling, que es un plano americano, que es un primerísimo plano, que es un plano general, que es un plano, un gran plano general. Son temas que se aprende con el paso del tiempo, pero además requieren una preparación. ¿Y cuál ha sido la práctica? Que por ahí hay una vacante de un camarógrafo y le llaman al compañero mensajero, ah, tú sabes operar la cámara, desde hoy te ascendemos a camarógrafo. Pero no le dan la capacitación.
Claro, que esto no está necesariamente mal. No, o sea, es muy interesante que una persona de sector popular pueda acceder, pero esto,
pero
el tema de la capacitación.
Porque todos tenemos la posibilidad y el derecho de crecer, de surgir, pero se requiere la capacitación para aquello y hay una deuda muy grande en los medios de comunicación, porque resulta que a ese mensajero que lo convirtieron en camarógrafo no lo capacitaron, no le mandaron unas 2 o 3 semanas a un curso en una institución especializada para que conozca no solamente la operación mecánica, sino también los otros criterios para poder generar las tomas y para poder trabajar en un departamento de noticias.
Y Fabricio,
lo mismo pasa con los periodistas.
No se los involucra tampoco.
Exacto.
A los productores de imágenes en las discusiones editoriales.
¿Qué pasa,
es decir,
por ejemplo?
Es importantísimo eso.
Yo, por ejemplo, varias veces lo he dicho, ¿no? Los canales de televisión privados tienen alianzas con grandes cadenas internacionales para la compra de programación, la compra de novelas o la compra de películas. CNN, Caracol, RCN de Colombia, América TV de Perú, Telefe de Buenos Aires, Televisión Española de España. Pero jamás, yo al menos no conozco ejemplos recientes o cercanos, probablemente algún medio sí lo haya hecho, no han aplicado esas alianzas también para capacitar a su gente. Digo yo, ¿por qué al periodista Fabricio Vela no se le envía 2 semanas a Madrid para hacer una pasantía en la televisión española internacional y ver cómo se hace un noticiero de un canal público de España, que es tal vez uno de los más emblemáticos de Europa? ¿O por qué no mandarle, pues, al periodista Perico de los Palotes, a Telefe de Argentina para observar cómo son las realidades? O a estos monstruos de la televisión privada de Colombia como Caracol o RCN, que son unos verdaderos monstruos. Es una cosa espectacular esos canales. Yo creo que ningún canal del Ecuador tiene esa infraestructura que tienen esas dos grandes cadenas de televisión de Colombia, donde hacen producción propia y mucha producción propia, que nosotros acá le importamos a través de los canales de televisión privados. Pero no se ha pensado en una pasantía. Ejemplos, conozco casos de colegas que ejerciendo la comunicación egresaron de la universidad, y resulta que le piden respaldo al medio de comunicación para que puedan hacer su tesis, requieren algo de tiempo y el respaldo de ese medio, y el canal le dice, ¿sabes qué? No puedes, tienes que renunciar porque no te podemos dar permiso para que no se altere la política de los turnos que tiene cada uno de los periodistas. Y el comunicador se quedó como egresado porque prioriza.
Se ha visto impedido de graduarse.
Porque prioriza la parte laboral. Porque tal vez ese periodista que es egresado de la Facultad de Comunicación ya es padre, está casado, no puede dejar el trabajo, tiene necesidades.
Claro, es sostén de familia.
Y tiene necesidades. Y resulta que el canal no le da la posibilidad de sacar su título. Esa es una gran deuda, Isabel, y amables oyentes que tienen.
Esperemos, Fabricio, que el proyecto de ley de comunicación, que con certeza se va a sancionar el día de mañana, siga teniendo, en la última versión tenían, se marcaba la obligatoriedad de las empresas de aportar con capacitación, de dar los tiempos y las facilidades indispensables para que los periodistas se formen. Esto, si está dispuesto por ley, deberá ser cumplido, pero como usted conoce, no hay posibilidades de ejercer un derecho que no se exige.
Por
supuesto. Es decir, esto también es importante.
Pero también necesitamos que alguien haga un seguimiento, alguna instancia haga un seguimiento de la aplicación de la ley, porque el Código del Trabajo no discrimina pues a los periodistas del pago de horas extras o de la afiliación al Seguro Social, y resulta que la práctica ha sido no afiliar en algunos casos, no digo de todos los medios, pero hay medios que no afilian a su gente al Seguro Social y resulta que no pagan los sobretiempos, pese a que lo dice la ley. Por eso yo he sido muy crítico en esos temas que tal vez para algunos pueden ser muy pequeñitos. Yo los considero que son los verdaderos temas de fondo cuando hablamos de una ley de comunicación que debe, por un lado, garantizar la libertad de expresión, pero además también los derechos, no solamente del resto de ciudadanos, sino de los periodistas.
La dignidad del trabajo no es un tema
así
menor.
Es,
y la dignidad del trabajo periodístico ha sido algo muy poco defendido, muy poco reivindicado, y es una enorme deuda con los periodistas y trabajadores de la comunicación.
Hay una deuda,
enorme, enorme. Se nos está terminando el tiempo,
pasado
Fabricio.
Rapidísimo.
Ha sido un placer absoluto que nos haya visitado en Flaxo Dialoga con el Periodismo. Lo comprometemos para una próxima oportunidad, abordar cuestiones específicas justamente. Hemos puesto con su ayuda el dedo en la llaga de las grandes deudas pendientes en no solo en tema de legislación de la comunicación, sino en tema de políticas de comunicación que tengan justamente como destinatarios a los productores de la información y a sus receptores, ¿no es cierto? Algo largamente descuidado. El Estado ecuatoriano históricamente le ha vuelto las espaldas a los trabajadores de prensa. Por eso se ha generado la gran precariedad de la que usted da cuenta.
Así es.
No sé si quiere redondear todos estos conceptos para dejarnos pensando en Flaxo Dialoga con el Periodismo. Nos quedamos con estas ideas valiosísimas. Ha sido un placer tenerlo a Fabricio Vela con nosotros. Le deseamos todos los éxitos en el emprendimiento este de la televisión legislativa y sobre todo en la posibilidad de organizarse para reclamar frecuencias que sean administradas y gestionadas por profesionales de la comunicación.
Yo he planteado, y gracias a la gentileza de usted Isabel, de Flaxo Radio, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, he planteado unos temas que para mí son absolutamente preocupantes y que tienen que ver con derechos laborales y derechos humanos de los periodistas. Los periodistas no estamos ni por encima del bien ni por encima del mal. Los periodistas somos trabajadores de la comunicación que tenemos la gravísima responsabilidad de, a través de los medios de comunicación y de nuestro trabajo, llevar a la gente la información de lo que está ocurriendo. Hay que ser absolutamente responsables con ese trabajo, pero además me parece a mí que, luego de todas las reflexiones que hemos hecho, hay una gran deuda histórica del Estado ecuatoriano e histórica de los propietarios de los medios de comunicación, que son cada uno por su lado corresponsables dentro de este gran propósito que debemos buscar para hacer buen periodismo, para garantizar la excelencia en el trabajo periodístico, la preparación, la calidad de lo que se le presenta al público. Y obviamente a partir de este debate comenzar ya a pensar en que este país, en el plano de la comunicación, también debe salir del subdesarrollo. Yo creo que son temas para reflexionar. Quiero esperar el texto final de la ley de comunicación porque puede
tener
cambios.
Estamos todos en eso y no sabemos, y esto me parece también que es un problema serio.
El texto final va a ser muy importante, va a ser importante conocer si ese texto final eventualmente pueda ser vetado parcialmente por el presidente de la República. Yo no creo en la autorregulación de los medios y esto es una reflexión que también quiero mencionarla. Me parece que los medios no se han podido autorregular en función de sus intereses. No creo que existe una autorregulación seria de los medios de comunicación. Debe haber una ley. Debemos discutir cuáles son los elementos de esa ley. Sí debemos defender la posibilidad de garantizar la libertad de expresión, pero también debemos defender la necesidad de ser responsables con lo que decimos, responsables con lo que callamos. Y además, insisto, estos temas que tienen que ver con los derechos, que también deben ser adoptados, deben ser analizados, deben generar mayores aportes en el futuro. Yo estoy muy reconocido con usted, Isabel, y con todos nuestros amables
oyentes.
Nada que
agradecer.
Y con la gente de Flaxo Radio. Muy amable.
Muchísimas gracias.